No solo cine con Bruto Pomeroy.
Muy buenas tardes, como un viernes más, aquí estamos con No Solo Cine, episodio 46, 46º episodio. Y vamos a disfrutar siempre de la compañía de Dani Borne en los controles y de Bruto Pomeroy, no sé si vais a disfrutar conmigo, que es el que os habla. Bueno, para empezar, siempre dar unas pinceladas. Ya estamos muy cerca de que la serie de Jesús Sotomayor, este gran director gaditano, arranque las pantallas. Esperamos que el día 15 de febrero arranque con el visionado del primer episodio, en la 4, si no me equivoco, en el grupo Mediaset. Deciros que el dibujante Martí Riera, barcelonés, vinculado desde sus orígenes a la revista El Víbora, con aquel personaje que creó y que le hizo famoso, que era taxista, fallecía hace unos días de cáncer. Tuve el placer de conocerle en su momento, era un excelente dibujante y un tipo que representa como nadie aquella resurrección del cómic underground en España en la época de los 80, 90 del siglo pasado. Y ya estamos muy cerquita de irnos a Valladolid este año, que es donde se celebran los Goya, la 38 edición de los premios Goya, este año por primera vez en Valladolid. Y el gabinete de prensa de la Academia de Cine me acaba de mandar un listado donde se está hablando de los artistas que van a actuar en los premios Goya. Espero que no os lo perdáis. Yo intentaré estar por allí. Como académico que soy, en este caso he tenido la suerte de ser elegido para estar allí y disfrutar en directo. Pero nos dice el gabinete de prensa que Amaya, David Bisbal, Estopa, India Martínez, Niña Pastori, Silvia Pérez Cruz o Salvador Sobral, entre otros, van a actuar en los premios Goya. Y bueno, recordar, por ejemplo, que en La Mesía, de los Javis, que son los presentadores junto con Ana Belén este año de esta edición, pues ha debutado como actriz Amaya en La Mesía, ¿no? Una serie que no nos tenemos que perder, una serie que impone, yo diría que casi un antes y un después. Es una renovación magnífica de cómo narrar y de cómo contar determinadas historias, ¿no? Y bueno, tenemos al teléfono, ya entramos en materia, a nuestro querido Manolo Gago, que es un habitual de nuestras ondas, con ese cortometraje que le ha dado muchas alegrías y que está muy bien. Este portuense que es Manolo Gago, con ese corto, como decía, Sino. Pero es que acaba de soltar esta misma semana, ha soltado un corto de 3 minutos y medio, abierto hasta la eternidad, del que me gustaría que nos hablaras. Manolo, ¿estás por ahí?
Hola, buenos días, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Pues si nos escuchan a diferentes horas con los
podcasts. Oye, Manolo, escúchame. Acabas de dirigir, o acaba de hacerse público para ser exacto, Abierto hasta la eternidad, un corto muy chiquitín en cuanto a metraje, pero que espero que te siga dando muchas alegrías. ¿Por qué Abierto hasta la eternidad?
Bueno, Abierto hasta la eternidad es un pequeño cortometraje que escribí hace unos meses en relación al cierre de un local de una empresa que bueno, me parecía particular su cierre, porque es uno que se estaba dando habitualmente en este principio de siglo, pero que ya podía ser una de las últimas empresas que cerrara de ese tipo en estos años.
Desvélanos de qué tipo de empresa se trata, o no nos lo cuentes.
Bueno, pues se trata... No me gusta contarlo porque entonces nos cargamos el corto, pero
pues
bueno,
no lo cuentes.
Hacemos un spoiler directo. Pero bueno, ven, vamos a mencionarlo. Es una empresa de videoclub, que los videoclubs pues ha sido algo que pertenece a nuestra época, quizá más setentera, ochentera, noventera que anterior, pero a mí particularmente me llegaba como de manera más directa a mi generación. Yo creo que hemos sido los del videoclub, los del VHS y los del DVD.
Oye, cuentas con Miguel Casas, como director de fotografía, ¿no?
Afirmativo, sí. El Miguel de Casa es un compañero con el que yo empecé trabajando en la productora de Almodóvar. Ambos trabajamos en producción, pero él ya desde aquella época, igual que yo, queríamos tener nuestro camino marcado hacia otro departamento del cine. Y bueno, llevábamos tiempo como queriendo colaborar y fue el momento, porque este corto se fue improvisado, porque me enteré que cerraba el videoclub y entonces dije, pues voy a llamar a un director de fotografía, aquí llamo, y digo, a Mike, que siempre, bueno, Mike, yo le llamo Mike, ¿no? Todos lo conocemos como Mike, pero lo llamé para que se viniera al día siguiente prácticamente a grabar.
Sea que ha sido un rodaje de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Con tus actores. A ver, cuéntanos quiénes son cada uno de los dos actores que vemos en pantalla.
Pues totalmente fue así, súper rápido, porque como cerraba, llamé también a dos amigos que conocía de aquí, bueno, a Andrés Ordóñez, que es hijo de Pepe Ordóñez, el filósofo, profesor de filosofía de la universidad, que es del Puerto de Santa María, de la calle Larga de toda la vida, y con él lo conocía desde pequeñito del barrio de Urbaluz, pero vivía aquí en Madrid y le hablé, dije, oye, ¿estás por aquí? Me dice, sí, justo aquí, que estoy a punto de irme a Sevilla a vivir, tal y cual. Le dije, pues, ¿te quieres venir de actor? Y me dijo, venga, voy. Y el segundo compañero, que también hace de protagonista, es Paco Ortuño, que es un chico de Murcia, que lo conocí aquí también trabajando en una producción también, que también me había dejado ese detalle de que quería probar a ser actor. Y la verdad es que Paco tenía esa comicidad hablando, ¿no? Que me recuerda a un personaje de Berlanga.
Carmina se llamaba la propietaria del videoclub.
Sí, Carmina se llamaba la propietaria del videoclub que falleció pues no hace mucho y ella pues antes de fallecer dijo que el videoclub tenía que mantenerse abierto hasta que se vendiera el local.
Y lo ha
Y ahí
conseguido.
está, cada vez le quedan menos películas, pero aguanta las puertas abiertas. Tiene también ese buzón al lado de la puerta donde se entregan las películas a devolver, pero ya creo que se devuelven pocas películas.
Sí, yo mismo he participado muchas veces en eso, en comprar el fondo o parte del fondo de algún videoclub, porque bueno, soy un acumulador de DVD, de Blu-ray, y de pronto dices, bueno, pues esto para mi colección, ¿no? Ya muy pocos videoclubs quedan abiertos en toda España,
Y
yo
yo me
creo.
acuerdo del video, yo me acuerdo del videoclub Paranoia o del videoclub Tatín, el TIT que estaba en mi barrio, y un saludo al Tatín, que ya ha jubilado, pero que nos acordábamos mucho de él y de su bigote, de su gran bigote de película.
Oye, érase una vez Cádiz, Frutería Lolita. ¿Cuándo vamos a ver Frutería Lolita?
Pues mira, es verdad que ese cortometraje forma parte de la trilogía El Parlante, que hemos llamado a este conjunto de cortometrajes porque van en relación a un parlante, a un altavoz inalámbrico de poner música que bueno, que empezó en el Hilo del primero de Érase una vez en Cádiz como un acto como el siempre está como en un yo lo pongo en un primer plano o en un segundo plano muy importante, pero que no llega a ser como en el primer caso si es el hilo conductor del corto. Pero en este segundo es como pasa desapercibido. Y en el tercero, que es Frutería Lolita, que estaría relacionado intrínsecamente con el primero y con el segundo, no sé todavía cuándo lo rodaremos. De momento está planteado y claro, viendo que, como siempre, los cortos, pues la gente reacciona muy bien y le va gustando mucho. Y sobre todo los compañeros de profesionales, pues se arriman mucho a querer rodarlo. Habrá que tomar una decisión, pero de momento tengo que montarlo en dirección de arte, porque este es el que me gustaría que más fuera el estilo Almodóvar, este tercero. Porque a mí me gusta, por ejemplo, referenciar a muchos directores en cada corto. Por ejemplo, en este, la camiseta del protagonista, por dejar un detalle del protagonista que va contando la historia peliculera, es la camiseta que lleva Jan Shever, la actriz americana, en la película de Godard que se llama Al final de la escapada. Ella lleva una camiseta que pone New York Herald Tribune. Es la que reparte el New York Herald Tribune en la película mientras que Jean-Paul Belmondo intenta ligársela. Y esa camiseta es la que lleva el protagonista de nuestro corto Abierto hasta la eternidad, que bueno, era como un guiño también en los títulos de crédito, igual, por ejemplo, que son ese azul y ese rojo francés que estaban dentro del estilo de la Nouvelle Vague. Y entonces, en estas dos películas, en la primera Érase una vez en Cádiz, se elogia a Sergio Leone con el Puente de Cádiz, en este segundo se elogia a la Nouvelle Vague y en el tercero que me gustaría hacerlo a lo Almodóvar. Entonces tendría que elaborarlo y trabajarlo bien para que se quede un buen guiño, entonces necesito un poco de tiempo.
Estás hablando de iconografía popular histórica del cine de todos los tiempos. Estoy viéndolo, ella con el pelo corto, con la camiseta puesta, hablando y voceando como se hacía en siglos anteriores, ¿no? Herald Tribune, Herald Tribune, ¿no? Y vendiéndolo, claro. Y Jean-Paul Belmondo acercándose a ella con su sombrerito puesto, ¿no?
Además, sí, ese plano secuencia, que también ellos están en ese diálogo, que también recuerda un poco al plano secuencia que yo he utilizado, y esa inestabilidad de la cámara, claro, en esa época la cámara salía por fin del plató de cine americano y se iba a la calle, en este caso en Francia, y entonces tenían que montar la típica imagen de montar la cámara en una silla de ruedas o en un carrito de la compra o en algo para que se pudiera hacer un plano secuencia en movimiento.
Muy bien, Manolo, te dejamos. Seguiremos de cerca, como siempre hacemos, tu trayectoria, tu magnífica trayectoria. Y bueno, pues otro día te tenemos por aquí. Muchísimas gracias.
Vale.
Y vamos
gracias
a hablar a ahora con otro compañero.
Un saludo a todo el puerto.
Un abrazo. Hasta ahora.
Un abrazo grande. Gracias. Friend in me. Yep. By Claire and Dad. By Claire and Dad.
Oyendo esa deliciosa vocecilla. Rafa Caballero, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Bruto, ¿qué tal?
Bueno, tenerte unos breves minutos, pero no quiero dejar pasar ese curso que has finalizado esta semana de producción de la mano de Fede Rozadillas, otro grande de la producción y del cine español, y que habéis conseguido excitar, mover las conciencias y animar a un grupo magnífico de gentes vinculadas con la Escuela de Cine, de alumnos de la Escuela de Cine. Y habéis tenido un happening, si no me equivoco, ¿no? El último día del curso ha habido un happening del que hay por ahí montones de fotos y dentro de poco veremos esos resultados. Cuéntanos, por favor, de tus labios, ¿a qué me refiero?
Bueno, pues en principio hemos hecho un curso de 5 días con un grupo maravilloso que ha estado dividido ahí entre la semana pasada y hemos terminado esta semana el miércoles, hace solo 2 días. Y bueno, hemos intentado resumir todo lo... Yo siempre lo digo, ¿no? Tanto Fede como yo, nosotros no somos... No, nuestra profesión no es ser profesores, ¿no? Pero sí podemos compartir nuestra experiencia, ¿no? A nivel de los proyectos de la magnitud en la que trabajamos, y sí teletransportar eso, lo importante que hay que preparar una producción a cuando la gente está haciendo sus proyectos más pequeños, sus cortometrajes, o quieren hacer su primera peli, tienen un guión, cómo lo desarrollan, la importancia que tiene ya el ir escribiendo el guión sabiendo dónde están tus límites a nivel de presupuesto, de digamos, de poderío, ¿no? Y de músculo, lo que yo le llamo, ¿no? Para poder desarrollarlo. Y hemos dado con un grupo de alumnas y alumnos increíbles, que han estado con no 2 antenas, sino con 7 antenas cada uno. Han hecho un curso fabuloso, y lo que sí teníamos, después de dar un poco de teoría y adentrarnos en la preproducción y cómo se prepara un proyecto, sí nos atrevimos a pedirle precisamente a, que ha sido una de nuestras alumnas, a la amiga Rocío Sepúlveda, le pedimos que escribiera un guioncito pequeñito de un par de páginas, Y bueno, pues hicimos una práctica súper bonita, que es la lectura del guión, su desglose. Nos dividimos la clase por departamentos y eso nos dio pie al cuarto día de curso, el martes, poder hacer una localización técnica y que cada departamento trabajara en sus funciones, ¿no? Para poder. Y el miércoles, al final, en una jornada súper apretada, pero súper bonita, pues nos hicimos una jornada de. Nos hicimos un corto de 2 minutos, lo pudimos rodar en lo que sería para nosotros media jornada, ¿no? En 4 horas, 4 horas y media. Entonces ha sido genial. O sea, ha sido una experiencia muy bonita, sobre todo ver cómo se han tomado con la seriedad y la profesionalidad y descubrir, pues, aparte de gente maravillosa como persona, pues gente con unas capacidades para ser, bueno, pues buenos profesionales en el sector. Yo digo que en Cádiz tenemos gente muy válida, lo que nos falta un poquito de más apoyo a esas ideas, ¿no? Y a esos técnicos.
Toda la razón del mundo, Rafa. Dentro de poco espero que podamos ver y además haremos desde la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz una proyección pública para que todo el mundo pueda disfrutar de ese trabajo, de esos 2 minutos que tú dices. Creo que que habéis estado muy prudentes y que habéis rodado un making, que hay una excelente fotografía
Sí,
circulando por redes sociales. ¿Cuándo crees que se puede ver ese corto?
pues mira, ayer precisamente hablé con Paco Ruiz, que aparte de tenerlo también, que ha sido también una sorpresa para mí, es un gran tipo y un gran currante, aparte de tenerlo también inmerso en esta movida de la nueva película que se va a rodar ahora en marzo de Rebollo, de bajo presupuesto, en la que también estoy ahí echando un buen cable. Pues Paco me comentaba que, bueno, que ellos se crearon su grupo de WhatsApp. Fede y yo nos quedamos desde una producción más ejecutiva para que se cubrieran todos los puestos y darles rienda suelta a ellos. Y viendo que reaccionaban súper bien, pues igual, yo creo que están súper motivados y se están ya organizando con el material. Tanto, hombre, es un corto que hemos hecho sin sonido porque se complicaba tener sonido directo, por lo tanto tenemos que hacer sonido en postproducción. Pues bueno, no puedo decirte fecha porque la gente tiene que compaginar sus trabajos y su esto con todo, pero con las ganas que tienen, yo espero que de aquí a la semana que viene tengamos ya resultados y yo creo que más pronto que tarde podremos decir cuando nos reunimos y además hay muchas ganas también de volvernos a ver, de vernos contigo
Sí, de
y
eso tenemos que hablar tanto con Fede, se lo decía yo anoche, como contigo, la posibilidad de que cuando encontremos un hueco en vuestra apretada agenda profesional, volváis a demostrar lo bien que sabéis hacer y lo bien que comunicáis para que la gente aquí vaya
ha sido,
aprendiendo y
o
vaya
sea,
aprendiendo de
ha
vosotros.
sido de verdad, ha sido una experiencia preciosa porque a nosotros nosotros estamos inmersos ahí en nuestra batalla con proyectos muy grandes y todo es tan profesional y no sé, la cercanía que yo he sentido estos días con gente que quiere aprender, que estaba con los ojos abiertos ahí y que le llama tanto la atención el estar explicándole pues sé de proyectos en los que he estado, en mi caso la última peli con Benito Zambrano, El Salto,
Que la vamos a
Nowhere,
ver
la
dentro
peli
de
de
poco,
Netflix.
que la vamos a poder ofrecer por aquí y
Ahí
disfrutarla.
estamos en negociaciones, todo parece indicar que sí, vamos a intentar
Oye, que sí.
hacer una
Pero
cosa muy bonita.
cuéntanos en lo que estás ahora mismo, que ya es público. Estás con Urbizu, ¿no?
Sí, yo estoy precisamente me pillas en Morón. Estoy a el rodaje, yo estoy haciendo toda la preproducción y todo el tema de localizaciones como jefe de unidad y jefe de localizaciones en un proyecto para HBO de Zeta Studios de 4 meses y medio de rodaje. Y es con Enrique Urbizu, que la dirige él. Es un thriller basado en una novela de Sergio Sarriá que se llama Cuando nadie nos ve. Y todo transcurre en Morón. La protagonista es Maribel Verdú, que hace de una sargento de la Guardia Civil. Y bueno, va a estar bastante. Aquí esto es rock and roll, como yo le digo. Un thriller de Urbizu. Es súper bonito porque estas son las cosas que uno me hacen bajar un poco a la. Porque yo veía las pelis de Urbizu hace muchos años. Caja 507, No habrá paz para los malvados. Y yo decía, me gustaba su cine, y decía, algún día haré una peli con Urbizu. Bueno, pues no ha sido una peli, pero es una serie para HBO, que no es mucho menos.
Bueno, Rafa, en otro momento te volvemos a tener. Era tener una conexión rápida, fugaz contigo para eso, para estar al filo de la noticia, porque ese curso de producción que habéis dado Rozadillas y tú, estoy convencido, por lo que todos los días, yo estos días estaba en Madrid por motivos de trabajo, solo pude presentaros delante de ellos, y luego os he seguido al teléfono, por redes sociales, por WhatsApp, donde alumnas y alumnos me decían todos los días cómo lo estoy disfrutando, gracias porque estoy aprendiendo un montón, a este Rafa es para comérselo, tal, que cosas muy cariñosas,
muy cercanas. Ha sido muy, muy una experiencia maravillosa. Hay que darte las gracias, como siempre, por ser bisagra. A mí no me tienes que dar las gracias
de nada.
No, hombre, claro, estás haciendo una labor de, porque hay que sembrar desde las bases, y tú estás haciendo eso mucho trabajo,
sin duda,
y la gente lo sabe y lo agradece. No, y la gente se conoce por algo, y la buena gente se termina juntando.
Eso sí, desde luego estamos creando una novísima generación, y no tanto por la edad, sino porque Cádiz necesita ese impulso para que a diario la gente esté haciendo sus documentales, sus cortometrajes, sus largos, gracias a tu colaboración con Rebollo, que vais hacia el segundo largometraje del Puerto de Santa María, todo el equipo, ¿no?
Es que entre el puerto y Cádiz.
Eso es.
Se va a rodar en la primera, son al final 3 semanitas de rodaje, y bueno, muy bajo presupuesto, 0 ayuda de las instituciones, lo digo otra vez, y seré muy pesado con este tema, porque me parece, bueno, después de haber hecho su primera película sola, que no reciba ningún tipo de apoyo y ayuda. Bueno, hay apoyo y ayuda desde algún ayuntamiento a nivel de, bueno, pues que te dejan una reserva de espacio, pero yo me refiero a otro tema. Me refiero a un tema económico,
sí.
De poder engordar un poquito. Pero bueno, es una peli en la que contamos con un reparto muy curioso, en la que Rebollo va a dar un pasito más y salir de una localización como en Sola, va a rodar en exteriores. Hablamos de un tema precioso, que es lo complicado que es hacer precisamente un proyecto de cine con una actriz de 60 años que está buscándose la vida y tiene el gusanillo de nunca haber hecho una película. O sea, va a ser una película muy bonita, y que creo que va a tener un recorrido más allá del que nos podemos imaginar. Va a estar interesante.
Dalo por seguro, Rafa. Un abrazo, y en las próximas semanas te tenemos por aquí dándonos, como siempre, muy buenas noticias.
Venga, un abrazo y buena tarde, Bruto.
Estamos intentando contactar con Alfonso Armada. Alfonso Armada es un excelente periodista. Diría que es un hombre imprescindible para intentar entender la geopolítica de una manera independiente y precisa. Es el director de la revista digital Frontera D. En la actualidad dirige el suplemento ABC Cultural y es adjunto al director del ABC. Ha sido corresponsal del diario El País y del ABC en distintos lugares, y ha cubierto conflictos como el del cerco de Sarajevo o el genocidio de Ruanda. Es de Vigo, es vigués, y tuvo la fortuna de nacer el mismo año que yo. O sea que no sé si es una fortuna o es una, bueno, es una anécdota vital. En todo caso, es poeta, dramaturgo, escritor y, como digo, un periodista de raza. Sigo vinculado a Reporteros Sin Fronteras, de la que ha sido su presidente de la sección española. Ahora es presidente honorífico. Y no hay que perderse esos cuadernos africanos que él tiene. Muy buenas tardes, Alfonso Armada.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, qué placer tenerte por primera vez en No Solo Cine, en nuestro programa de radio. Y además, dentro de poco te vamos a tener de manera presencial en la Universidad de Cádiz, creo que sobre el mes de abril.
Sí, eso es. Pues nada, yo encantado de verdad de estar ahí, tanto vía telefónica como en persona.
Acabo de hacer, mientras conectábamos contigo, acabo de hacer una referencia a tu currículum, pero hoy te tengo por un currículum, hoy, si me lo permites, digamos, con la brevedad que siempre nos permite los programas de radio, que decimos, bueno, tenemos una hora, pero al final nos lo comemos todo. Hace unos días estabas dando apoyo a una pequeña editorial catalana y sobre todo a una artista rusa, Victoria Lomasco, que presentaba su último libro, La última artista soviética, que a ti como hombre muy vinculado a la cultura de masas, a la cultura popular, te interesó. Y me gustaría que nos describieras un poco el porqué de ese apoyo tuyo a la última artista soviética, a este último libro de Victoria, porque hay otro muy interesante también que se llama Otras Rusias, que está muy bien. Pero haznos una descripción, si te parece, así entrando en materia, de quién es Victoria Lomasco, ¿no?
Pues yo creo que para quien no sepa nada de ella, creo que merecería la pena que se acercara a una librería y preguntara por ella. La ha editado una editorial catalana, Godal, muy interesante, y como decías, es el segundo libro que se publica en España. Son libros en los que se mezcla la ilustración con el texto. Ella es una grandísima ilustradora, y el otro día, yo no la conocía en persona, ya he leído Otras Rusias hace tiempo, y en Frontera D publicamos un fragmento del libro, que era, bueno, el trabajo de un artista que en la calle tomaba nota de los acontecimientos que se vivían en Rusia, en esta época además tan convulsa, tan en que los críticos de Putin están entre rejas o en el exilio. Y este segundo libro, la verdad que tiene un carácter todavía más interesante. El título es paradójico, porque la última artista soviética, ella también es muy crítica, de hecho está viviendo exiliado ahora mismo en Berlín. En este libro hace un viaje por las antiguas repúblicas soviéticas que se fragmentaron cuando la URSS se rompió en pedazos. Y la verdad es que son entrevistas, conversaciones a pie de calle, en comedores, en casas particulares, y muestra un gran fresco de la vida rusa en estos momentos y de las dificultades que tienen pues todos los movimientos que tratan de luchar por la libertad, sea desde el punto de vista político o también de las relaciones humanas y sexuales. Ella tiene una especial atención a todo el mundo homosexual en Rusia, que está siendo muy perseguido por esta alianza estratégica entre el gobierno autoritario de Putin, cuyo ejemplo más terrible fue la invasión de Ucrania, y la alianza con la Iglesia Ortodoxa Rusa, con el aspecto más conservador y reaccionario. Por eso me llama la atención que en algunos ámbitos de la izquierda, de la vieja izquierda española, se entiendan algunas de las razones o de las acciones de Putin. Victoria tiene además una facilidad para el dibujo extraordinaria, porque se mostró un vídeo con su presentación en Madrid, en Traficantes de Sueños, en que se la veía en la calle tomando al natural imágenes, vamos, tomándolo como una dibujante, con el cuaderno, y además hacía una temperatura extrema en algunas de estas situaciones, y ella con el lápiz y la mano, y después aplicándole un color maravilloso. Ella también habló de cómo utiliza el color, ¿no? Porque hay una de los viajes que hacía a estas antiguas repúblicas soviéticas es a Bielorrusia, a la oposición a Lukashenko, que es un aliado estratégico también de Putin, y en este caso apenas se utiliza el color. Creo que hay una carga política ahí. Cuando quiere hacer más énfasis en su dibujo más político, más comprometido, el color lo restringe mucho más. Y al final del libro me parece muy interesante también lo que ella dice. Su padre era un ilustrador partidario del mundo comunista, muy procomunista, propagandista soviético, y ella se ha hecho una ilustradora también contraria al actual régimen político que impera en Rusia, que es heredero del soviético, ¿no? Pero tiene la necesidad de hacer más énfasis y seguir un camino más artístico y menos político, aunque yo creo que es difícil porque ya está muy muy pendiente de lo que ocurre en su país, aunque ahora lamentablemente tiene que vivir en el extranjero, en Rusia, porque en su propio país no puede trabajar.
Alfonso, ahora vamos, cuando te despidamos en los próximos minutos, vamos a hablar con Enrique Flores, el dibujante.
Fantástico, estaba el otro día allí, claro.
Estaba el otro día allí también, le vi, no solo eso, estamos viendo unas imágenes donde él hizo unos apuntes de vuestra mesa.
Del acto.
Como siempre, Enrique, no defrauda nunca, ¿no? Y yo encuentro una cierta similitud, no solo gráfica, sino en el planteamiento casi social, político, artístico, que es ese Enrique Flórez, donde desde, vamos, mucho antes del 15M, ¿no? Pero tiene un libro que es Cuaderno de Sol sobre el 15M y la acampada allí. Digamos, ese trabajo de campo, de salirse con una libreta, con una Moleskine o lo que tengas, una libreta, y coger con tu pluma o con tus pinceles o con tus rotuladores y hacer esa constancia, digamos, histórica, cuando la inmensa mayoría pues graba vídeos o hace fotografías, ¿no? Y ahí están ellos haciendo ese trabajo muy de boceto, ¿no?
Tiene un talento natural. También el otro día estaba allí en la sala Antonia Satolaya, otra ilustradora estupenda, y también hizo un dibujo de los participantes. A mí me admira esta actitud del dibujante. John Berger, el famoso crítico y escritor británico, decía que en el dibujo en el lápiz hay una especie de, aparte de la propia humildad del medio, la atención extrema que pone el dibujante cuando está tomando del natural, cuando está haciendo un dibujo, ¿no? Y estos ilustradores que también están a pie de calle, me parece que tienen esta cualidad tan intrínsecamente humana, con un arte muy humilde, muy sencillo, porque eso al fin de cuentas es un lápiz, un rotring, un rotulador y un papel, y estar tomando en vivo, y además a veces en circunstancias así especialmente complicadas, ¿no? Cuando hay amenaza a lo mejor de que la policía va a disolver la manifestación. Y me dio mucha alegría volver a ver a Enrique, hacía mucho que no la veía, y bueno, me causó mucha emoción. Y después escuchar a Victoria, porque merece una verdadera artista. Creo que forma parte de esta tradición rusa de tener tanta devoción por todo lo que enriquece la vida. Quizá por eso los dirigentes soviéticos eran tan duros con los poetas, ¿no? Porque sabían de la importancia que el pueblo ruso le da a la literatura, al arte, y por eso los que se mostraban críticos a su poder sufrían castigos tremendos, como Mandelstam y tantos otros, ¿no? Y Victoria, en su forma de hablar de la complejidad de la vida rusa, en esta especie de mirada tan atenta, creo que forma parte de esa tradición rusa, por la devoción, por el arte capaz de hacernos vivir la vida más intensamente y tratar de darle un sentido a la existencia.
Alfonso, muchísimas gracias por tu presencia. Dentro de poco, como digo, espero volverte a tener en el programa, y además espero hasta intentaré traerte al estudio y que charlemos, dediquemos un monográfico, que te lo mereces evidentemente, de Alfonso Armada y tu trayectoria profesional. Ahora vamos a conectar con Matilde, con la editora de Godai, Matilde Martínez, y con Enrique, que también le tenemos al otro lado del teléfono. Un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias. A ti. Un abrazo. Hasta pronto.
Un fuerte abrazo.
C'était une jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. Saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main.
Bueno, hola Matilde. Matilde Martínez, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Buenas, estamos muy bien, encantada.
Bueno, y yo también estoy encantado, porque te conocí la semana pasada en esa presentación del libro de uno de tus artistas, de Victoria Lomasco. Acabamos de estar escuchando a Alfonso Armada definir la trayectoria de Victoria, y tú, ¿sí?, que eres su editora en España, y no de hoy, sino que ya anteriormente editaste otras Rusias, pues me gustaría durante unos minutos hablar contigo y que nos hables esa trayectoria de una editorial que no está en el centro, en el epicentro de ni de Cataluña tan siquiera, que estás en un pueblecito chiquitito y seguro que maravilloso de Tarragona, decías ahí en la frontera con Castellón, me comentabas, que es Godai, y cómo cuesta sacar adelante una editorial como la tuya, además con tanto mimo y esmero como percibí que tenías en los breves momentos en los que estuve hablando contigo después de esa presentación, ¿no?
Pues mira, cuesta mucho. Yo siempre hago una comparación que es como navegar en una pequeña barca mediterránea de estas de vela, que se llama Yakut, No sé el nombre en castellano, es la pequeña barca romana de vela, pequeñita, con una sola vela, que navega los pescadores y en el Mediterráneo. Bueno, pues es como navegar en una barquita de estas, en medio de un mar lleno de cruceros, de yates, de catamaranes, de lanchas rápidas. Y claro,
y de pirañas, ¿no? Y de pirañas y tiburones.
Y de pirañas, ¿no? Porque claro, compartimos el mismo espacio con otras editoriales inmensamente grandes, y esto es difícil. Pero también nos da mucha libertad, porque podemos hacer lo que queremos. Y otras editoriales están sometidas a, bueno, pues a que tienen que sacar muchísimos libros con mucha rapidez, bueno, a sus cifras económicas, ¿no? Y nosotros en eso tenemos muchísima libertad, y esto es lo bueno. Esto es lo bueno, sí.
Matilde Martínez, editora. Sí. La trayectoria de Goday, yo veo aquí por las solapas, tengo en mi mano otras Rusias, y de pronto veo que hay una trayectoria ya. ¿Cuántos años lleva la editorial abierta?
10 años. Tiempo?
10 años, muy bien. ¿Cuántos libros habrás editado?
Unos 108.
Bueno, no está
digo
nada mal,
unos,
¿eh?
Porque hay dos que están en la imprenta.
Ah.
O sea, no, uno está en la imprenta. Yo creo que es el número 108 el que está en la imprenta, sí.
Qué bien. O sea, que tienes una prole importante, ¿eh? O sea, si hablamos
sí.
de tus libros como hijos, que es lo que son, hijos e hijas.
Sí.
Ya vas
sí.
bien, ¿eh? Sí, sí, sí.
Sí.
Y, bueno, ¿por qué eliges? Porque entiendo que cuando tienes una editorial, mimas, de tal manera
sí.
que no es más madera, como decíamos, de las grandes editoriales, sino que cada uno de esos 108
es particular,
hijos e hijas,
sí, sí.
eso es, les conoces a los autores, sobre todo si están vivos, y,
sí, sí.
y tienes
los
un porqué.
Los traductores, las traductoras,
claro,
totalmente.
Claro. ¿Qué te lleva a elegir a unos frente a otros?
Me lleva a elegir primero que me gusten y luego que sea algo que no esté publicado y que no haya nada parecido, un poco la particularidad, la originalidad, la sí, eso. Por ejemplo, Victoria Lomasco, nadie la conocía aquí, yo tampoco. A mí me la habló de ella una traductora de ruso, y como me gustó mucho y vi que no había nada de ella por aquí ni era conocida, pues me lancé a publicar, y me gustaba su contenido y su forma de lo que hace, ¿no? Pues me lancé a publicarla.
Entiendo que fue Marta Nin, ¿no? Marta Nin fue sí. la que te habló de ella.
Marta Nin, sí,
sí,
que fue la traductora del ruso al catalán de los cuentos de Nabokov y de cuentos de Dostoyevsky.
Qué bien. Eso te iba a decir, tú tienes 108 hijos, pero editas en catalán y en castellano, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí. Los 108 son
en las dos lenguas.
Sumando sí. las dos lenguas, ¿no?
Ah, sumando
no
son, las dos lenguas.
Sí, no son 108 en catalán y 108 en castellano, no. Son 108 en total.
Bueno, está
sí.
muy bien. Ahí hay más de 50 maravillosos libros de los que yo conozco, solo algunos. De hecho, no te conocía ni a tu editorial hasta que no estuve hace unos días en esa maravillosa librería, con ese título además
sí.
tan bonito, que es Traficantes de Sueños, en la calle
Preciosa,
Peñuelas de
sí.
Madrid, que me la descubrió
sí, sí.
alguien que tenemos al teléfono también, que es Enrique Flores, ¿no? Me dice, ven que te voy a llevar a un
sí,
sitio que...
Sí, sí, y lo conocí allí, bueno, allí no, lo conocí al día siguiente.
Sí,
sí
pues,
que estuvo allí, pero lo conocí al día siguiente, sí.
¿Te ha enseñado el boceto precioso que hizo de esa mesa en la que estaban...
Sí,
no estabas tú,
sí,
pero
sí,
estaban
sí,
los demás, ¿no?
Sí.
Que lo hizo
sí, me encantó,
delante
me
mía. Estamos viendo aquí en pantalla algunas fotos que le pude hacer así haciendo ese maravilloso trabajo, ¿no? Porque hablaba con Alfonso Armada de esa trayectoria hasta cierto punto con ciertas similitudes entre Victoria Lomasco y Enrique Flores, digamos, ese estilo suelto de ese boceto de irse a las manifestaciones, de estar en el día a día del trajín social y reflejar no con una cámara de fotos, no como una cámara de vídeo, sino reflejar con su libreta y su bolígrafo, sus rotuladores, reflejar la actualidad, ¿no? O sea que ahí,
sí,
ahí
como dice juego... Victoria, que ella lo hace para recibir la energía, para recibir toda la energía del momento que está dibujando.
Enrique, ¿estás por ahí, Enrique Flores? Me parece
Hola,
que
buenos días.
Muy buenas. Os tengo a
Hola,
los dos ahí
conectados.
Enrique, además, agradecemos a Enrique porque desde hace unos días está malito, bueno, de una gripe, de esas que tenemos más de la mitad de la población o que hemos pasado en las últimas semanas, ¿no? Entonces, Enrique, entre miel, jengibre y alguna infusión, pues dice, bueno, cojo el teléfono, venga, va. Enrique, ¿Qué notas, qué encuentras en Victoria Lomasco para animarte a ir a la presentación? Creo que al día siguiente os encontrasteis, o sea que...
Víctor y yo nos conocimos hace 9 años en una exposición que organizó el Museo de Arte Contemporáneo de Leipzig sobre... Era una colectiva de su trabajo, el mío, y el de un chico rumano que tiene un trabajo muy interesante que se llama Dan Perhovsky. Ahí estábamos los tres, hicieron un catálogo muy chulo en forma de periódico. Y claro, en aquella época estaban todas las manis del 15M muy on fire, estaba todo lo de Pussy Riot y así muy on fire. Y tanto Victoria como yo hacíamos un trabajo muy similar, que es salir a la calle con el cuaderno a dibujar.
Muy bien, Enrique. Creo que tú me dijiste, Otras Rusias me vuelve loco. Me parece que es un trabajo de cuéntanos brevemente de qué va Otras Rusias.
Bueno, yo ahí aún no había conocido el libro. Yo conocía su trabajo anterior, sobre todo sobre las manifestaciones de Moscú. Otras Rusias sabía de su existencia, pero no lo había tenido en mis manos. Me gustaba mucho porque Rusia siempre ha sido un país que me ha atraído mucho. Y esto de la visión del viajero por los restos del imperio, o sea, ya hay... un libro de Colin Zubron sobre esto, el de Kapuscinski mítico, el de Svetlana Alexeyevich. Lo de que cuente Rusia una rusa, claro, es muy potente, ¿no? Entonces, vamos,
¿puedo,
el libro
¿puedo interrumpir un momento? Interrumpo un momento porque creo que hay una confusión de títulos. Otras Rusias es el primer libro de Victoria publicado en España.
Vale, vale.
Y este pues, segundo del que estáis hablando es La última artista soviética. Simplemente
eso es,
para...
Eso es.
Para que no haya confusión.
Eso
Perdona,
es. Pues
¿eh?
Muchísimas gracias por la puntualización. Le he hecho la culpa a mi gripe. Pues nada, eso, que yo sí que yo conocía el primer libro. El primer libro lo compré en su momento. Y además que conocía su trabajo de antes, del catálogo este, todo esto. De seguirla por redes y tal. Y el segundo es el de el viaje por los restos del Imperio Soviético, digamos, ¿no? Entonces... cualquiera de los dos, o sea, el segundo por el interés en Rusia de todo esto que he dicho y el primero por la similitud con mi trabajo de salir a la calle a dibujar manifestaciones en directo, ¿no?
Claro. Aclarando, Matilde Martínez, los dos libros son tuyos, Otras Rusias y La última artista soviética, se presentaba estos días, pero yo también pude conocer ambos libros a la vez porque, como decía, no conocía tu editorial Godai y estoy disfrutando, porque estoy estos días con los dos libros ahí disfrutando muchísimo de esa trayectoria gráfica de Victoria. Matilde Martínez, defiéndenos La última artista soviética, digamos, ¿por qué lo he editado? Ya habías editado Otras Rusias, con lo cual hacías una apuesta.
Lo edité por dos razones. La primera es que ya conocía la obra de Victoria y ya había publicado Otras Rusias, y cuando Victoria me dijo que estaba preparando otro libro, yo le dije, te lo compro ya. O sea que, sin saber aún de qué iba, ya pensé, será bueno, fíjate tú, esto, la primera. Y la segunda es que me parece un testimonio impresionante de dos temas. Uno, cómo una rusa se pasea por los restos del imperio del imperio al que ella pertenece, y su mirada fresca, no maniquea, abierta de lo que ve. Y lo segundo es porque este libro tuvo que interrumpirse porque llegó la pandemia y ella se quedó encerrada en Moscú. Y yo casi lo he ido viviendo día a día porque me decía, no puedo viajar, estoy dibujando lo que veo en Moscú. No puedo salir, pero ahora voy a Bielorrusia de manera clandestina porque me interesa. Entonces yo lo seguía día a día, esta aventura de pandemia, revolución abortada en Bielorrusia, tal. Y luego hay una parte dramática en este libro que ella cuando lo termina dice que no quiere dedicarse más a reflejar la realidad de manifestaciones, de dolor de la gente, de frustración, y que quiere ser una artista solo imaginativa. Ella hace una declaración de principios, harta ya de todo lo que ve y de todo. Y justo termina este libro el 28 de febrero y me manda el último PDF con sus dibujos y sus textos. Justo empieza la guerra de Ucrania, la invasión segunda esta de Ucrania, del Donbass, y ella se tiene que ir. Es decir, que decide que quiere ser una artista imaginativa, pero la historia le pasa por encima, tiene que irse, y ahora es una artista exiliada que tiene que hablar justamente de su vida como exiliada. Esto es terrible, dramático. Lo defiendo, y tenemos que defenderla a ella también, su obra y su postura.
Por supuesto, por eso tenemos a Enrique y a ti aquí en No Solo Cine. Matilde, para acabar, y Enrique, te despido, muchísimas gracias y volveremos a estar hablando contigo. Matilde,
muchísimas gracias y buen día a los dos.
Un abrazo, cuídate, por favor.
Gracias. Muchas gracias, Enrique. Hasta luego.
Matilde, empecé a hablar contigo y me gustaría que nos contaras aquí ya para despedirnos, ¿qué es Godai? Porque tú me lo contabas como si fuera eso, seguro que lo es, ese lugar que has encontrado en el mundo para disfrutar de la vida, ¿no? ¿Qué es Godall?
Bueno, no, esto es muy idealista, no. Godall es un pueblito de la provincia de Tarragona, tocando casi a Castellón, en la parte interior, cerca del Delta del Ebro, no cerca, 50 kilómetros del Delta del Ebro, pero no hay costa, por lo tanto, es solo interior y no hay turismo. Entonces, en el pueblo se vive de la agricultura del olivo, una agricultura milenaria, puesto que hay olivos, hay ejemplares de olivos milenarios, no solo en Godall, sino en toda la zona alrededor, todos los pueblos alrededor. Nosotros encontramos allí un lugar para poder estar, yo digo modestamente, como segunda residencia, porque en realidad estamos viviendo en Barcelona, pero podemos pasar mucho tiempo allí. Y como me gustó cómo nos acogieron las gentes, aunque somos forasteros, nos acogieron las gentes y empecé a entender también el mundo agrario de la Cataluña vaciada, quise poner el nombre de este pueblo a la editorial, porque era poner un pueblo no conocido casi ni en Cataluña ni en España, y ponerlo en el centro de la literatura mundial. Me pareció que era una manera, también una declaración de principios de lo que queremos hacer, dar visibilidad a lo desconocido, dar visibilidad a aquello que otros libros no muestran. Y el nombre de la editorial, pues ya lo lleva.
Eso quería oír de tus labios, porque yo lo oí cuando te conocí, te vi con tanta pasión, que me pareció maravilloso que nos lo contaras aquí en Radio Puerto, en No Solo Cine. Como voy a seguir tu trayectoria, Matilde, en la medida que te apetezca, pues hablaremos mucho con Matilde Martínez, con sus autoras y autores, y seguiremos esa trayectoria de lo local, de estas pequeñas editoriales como es la tuya, que son grandes en cuanto a lo que editáis, y que hay que mantener un respeto absoluto por ese trabajo bien hecho y que no viene de postulados grandes donde, como diría Groucho, más madera, no, sino que cada astillita está bien, bien cogida, como esos árboles milenarios que tienes a tu alrededor en Godall, ¿no?
Muchísimas gracias. Quiero decir un mensaje a los oyentes. Primero, que se fijen en las pequeñas editoriales, porque dentro de ellas hay muchas joyas, y que sepan que el esfuerzo que es sacar un libro en pequeñas editoriales es mucho más grande que el de otras, y que son las que salen en la tele. Dos, que un libro, hasta que no lo has leído, es novedad. Por lo tanto, que no se fíen de las novedades, que vayan a buscar libros de fondo, porque hay muchos libros editados hace mucho tiempo que son muy buenos, que hay que descubrir.
Pues sí, yo recordar a los que nos están escuchando que tu editorial se llama Godall, escrito en castellano, para que lo busquen, sería Godall con doble L, con L, Godall, sí, Godall, sí, sí. Edición, y que Otras Rusias, de Victoria Lomasco, y La última artista soviética, de Victoria Lomasco, se puede pedir a cualquier librero, a ese librero maravilloso que tienen cerca de casa.
Sí, también, también, librerías de cercanía, muy bien, de proximidad.
Que lo pidan y que lo tengan, si el librero en su momento, pues estamos en Cádiz, digamos, aunque transmitimos para el mundo, que lo busquen, lo encuentren y van a disfrutar muy bien de esos dos libros. Y a lo mejor hasta se acercan a tu fondo editorial a través de vuestra web y dicen, oye, pues no sabía que había un libro sobre no sé quién o no sé cuánto, no sé qué.
Sí, 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 muy bien. Sí, hay cosas muy interesantes.
Sí, sí, porque he leído por aquí El paraíso difícil, 7 años en Extremadura, de Eduardo Moga, que lo tienes aquí como número 7 de la colección, y digo, esta Extremadura que a mí me gusta mucho y que es otra gran desconocida, ¿no? Pues dices,
pues es muy bonito este libro, es una guía entre literaria, paisajista, gastronómica de Extremadura, escrita en forma de dietario, que son los 7 años que Eduardo pasó allí, que es fantástico, es para viajar a Extremadura con este libro bajo el brazo.
Bueno, vamos a seguir tu trayectoria y muchísimas gracias, hasta la próxima.
A ti también, Bruto, muchas gracias a todos, buenos días.
Y como andamos muy mal de tiempo, Pepo Ruiz Dorado está con nosotros. Estás en ese Madrid. Muy buenas tardes, Pepo.
Buenos días, Bruto, ¿qué tal?
Sí, ahí andamos. Oye, Pepo, tenemos muy poquitos minutos, te tenemos aquí con nosotros. Pepo Ruiz Dorado es uno de los grandes de como figurinista, como diseñador de vestuario, muy, muy vinculado al mundo del cine y a la televisión. Citar, entre otras muchas cosas, pero tu trabajo para Bambú en la serie televisiva Velvet, ese trabajo que has hecho para el director alemán ya hace algún tiempo, Wim Wenders, y ahora, y es por lo que te tengo aquí, porque tenemos hoy otro día, como eres gaditano, eres puertorrealeño, pues otro día cuando pueda te traigo a la emisora y tenemos un monográfico Pepo Ruiz Dorado, ¿no? Pero en este caso has trabajado para Moriarty, una productora guipuzcoana, que allá en el norte del norte de este país nuestro, pues han hecho un trabajo excelente con Cristóbal Valenciaga, la serie que podemos ver en Disney Plus, ¿no? Desde el día 19 de enero. Y tú allí has tenido mucho que ver, ¿no
sí,
te parece?
Bueno, yo soy uno de los dos diseñadores de vestuario y esta es una serie donde indudablemente el vestuario termina siendo uno de los protagonistas. Sin ser personaje, pero es uno de los protagonistas de la serie.
Pero sin duda, y hasta un grado superlativo, porque ya hemos hablado en las últimas semanas de esta serie que me parece magnífica, con Alberto San Juan como protagonista, como Cristóbal Valenciaga, pero que luego tiene un reparto de actrices y actores maravilloso, pero gran parte de lo notable de esa serie lo dais vosotros. Vosotros dos habéis hecho ese universo porque habéis tenido que recrear. Yo pensaba, incauto de mí y desconocedor, digo, pues bueno, no sé, del museo que hay en Guetaria, de lo que sea, habrán dejado los trajes y serán los trajes originales que consiguió el equipo, pero no. Los has hecho tú.
Son todos recreaciones y hemos usado los métodos de alta costura que usaba Cristóbal, bueno, la Casa Valenciaga, y claro, cada vestido está hecho a la medida de una persona. Entonces ha sido un trabajo inmenso, no solo de hacer los vestidos, sino ha sido de todo el equipo, de encontrar esas modelos o esas actrices, hacerle sus pruebas de vestuario, ver si funcionaban los vestidos, y hacer los vestidos totalmente a medida. Por eso no se pueden. Todo el mundo pregunta, bueno, ¿y estos son? ¿Hay algún original? Los originales Valenciaga los hacía a medida de la clienta. Entonces, que te coincida las tallas es muy, muy, muy complicado. Pero bueno, algún original hemos tenido para alguna de las actrices, alguna figuración, pero la inmensa mayoría que veis son vestidos recreados.
Pepo, ¿tú recuerdas ahora mismo más o menos la fecha cuando te convocaron, la primera vez que te convocaron para la serie, para Valenciaga?
Sí, sí, claro. En las Navidades del 2021-22 Ahí tuve la primera entrevista con los tres directores y me incorporé en febrero del 2022 y terminamos de rodar el 7 de noviembre del 2022. O sea, me acuerdo perfectamente.
Sí, o sea, que ha sido un año, prácticamente 11 meses trabajando, construyendo todo ese equipamiento sin parar, porque me gusta reseñarlo, aunque la exposición acababa hace unos días en Madrid, eso que se había prorrogado, tuve la suerte, porque tú me lo dijiste, que se había prorrogado en el Jardín Botánico de Madrid, una exposición que ha organizado Disney Plus, que confío en que sea una exposición itinerante y confío en que pueda esa exposición venir a Cádiz, que es una exposición donde se muestra parte de ese vestuario que vosotros habéis pusisteis en marcha y habéis puesto en pie, ¿no? Eso parece que te estás moviendo por el mundo valenciaga, habla un desconocedor total de la alta costura como soy yo, pero está muy bien montado, un espacio no muy grande, pero lleno de pantallas por un lado y luego lleno de quietud y tranquilidad. Además, tuve la suerte, que tú me lo decías, de cuando me moví por allí apenas había 2-3 personas, con lo cual hasta pude hacer una pequeña pieza de vídeo que anda por redes sociales y está en Onda Jerez Televisión, y que bueno, demostraba a las claras que cuando se toma un trabajo en serio, como es tu caso, los resultados son óptimos. Y además te has visto arropado por esos tres directores, por Berzosa, me parece que se apellida, el productor, ¿no? Que...
Berzosa, sí. Sí, y... aquí quiero decirte una cosa, sí. Es que, o sea, estamos súper agradecidos a Disney de que haya puesto en valor el vestuario con esta exposición. Pero te digo una cosa, nosotros cuando hicimos todos estos vestidos, era claro, era para la serie. Nunca pensamos que después se iba a hacer una exposición. Pero para que veas el grado de exactitud y el grado de perfeccionamiento al que llegamos, fue eso. Nosotros lo hacíamos, que sabíamos que había vestidos que iban a aparecer 1 o 2 segundos en pantalla, pero estaban hechos tal y como se tenían que hacer. Y ahora, cuando lo has podido ver de cerca, la gente, el público nos lo ha dicho, dice que tiene una calidad increíble.
Sin duda, es que cuando estás muy cerca de ellos, estás, no hay ni vitrina, con lo cual los puedes tocar si eres indiscreto, ¿no? Y dices, wow, sí. Esto es un traje, no es un decoradito, no es un falso, no, ese traje...
Sí, no, eso es lo que quiero decir, que no nadie piense que, bueno, si va para algo que está hecho para 2 segundos en pantalla o para 1 segundo, nosotros bajamos la calidad. No, está hecho como si, bueno, pues eso, para que lo puedas ver con lupa, porque sabíamos que todos los profesionales de nuestro sector lo iban a mirar con lupa, iban a parar el fotograma para ver si había algún fallo, y con todo el respeto hacia el maestro de Guetari, hacia Cristóbal, lo hemos hecho con todo el cariño, con toda la profesionalidad y con todo el esfuerzo.
Recuerdo que hay una secuencia donde él está preparando el vestido a la reina Fabiola, que fue un hito por aquel entonces, de los que, como en mi caso, éramos unos niños pequeñines, digamos, y le destaca que Fabiola no debía tener, lo desconozco, pero tendríamos, como tenemos todos, el cuerpo no especialmente esbelto, o algunos no sé qué, y dice, no, ahí donde destaca, el vestido lo estoy haciendo para ella, entonces que está ahí. Teníais que jugar también con esos juegos de guión, ¿no? Donde
claro,
estabais
claro,
haciendo un vestido imperfecto para que a ella le quedara perfecto, ¿no?
Sí, bueno, para tapar sus descompensaciones, que él era un maestro en eso. Y no solo en hacer sentir a una mujer mejor de lo que eres, y estar perfecta para un día tan importante. Después hay una serie de innovaciones técnicas que él va incorporando, que ese vestido de novia es como una catedral. Yo siempre digo que es como una catedral gótica, donde los pesos, ese peso de esa cola inmensa, que lo tiene que arrastrar una señora que era diminuta y pequeñita durante 500 metros, que la está viendo todo el mundo en la televisión, Pues él hace un vestido donde reparte los pesos con unas estructuras internas para que ella pueda andar cómodamente sin tener que arrastrar esa cola de 7 metros.
Pepo, nos tenemos que despedir, nos quedamos sin tiempo. Te tendré dentro de poquito aquí conmigo. No Solo Cine, episodio 46, Bruto Pomeroy, Dani Borne en los controles.